El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros. Como siempre, para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Entonces, presentamos los programas de hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Indonesia y Alemania firman un acuerdo de cooperación marítima. Indonesia y Japón se comprometieron a acelerar el desarrollo de ferroviario de Yakarta, Surabaya. Las noticias en detalles. Los trabajadores informales son en su mayoría mujeres que trabajan en el sector doméstico, se dijo el jefe de asuntos consulares y de protocolo Windratmo Suwarno a La Voz de Indonesia en el Cairo. Cerca de 6 mujeres trabajadoras que han estado en refugio recientemente esperando el acuerdo entre la Embajada de Indonesia y sus empleadores para los derechos salariales de los trabajadores. Windratmo también explicó que hasta ahora no existe un acuerdo entre los dos gobiernos para enviar a los trabajadores informales a Egipto. Por lo general, los trabajadores son enviados ilegalmente y personalmente. Agregó que el número de trabajadores informales de Indonesia alcanza alrededor de 2.000. La Policía Nacional o Polri han dicho que se cree que 38 ciudadanos de Indonesia de haber participado en los enfrentamientos en Marawi, en el sur de Filipinas, entre las fuerzas de seguridad e insurgentes vinculados al Movimiento de Estado Islámico o ISIS. El portavoz de la Policía Nacional, Inspector General Setio Wasisto, dijo en la sede de Polri en Yakarta Septentrional el viernes que 4 personas murieron y otros 12 han sido deportados por el gobierno de Filipinas. Mientras tanto, se informa que 22 indonesios están en Marawi. Dijo que la Policía Nacional se esfuerza por evitar que los insurgentes vinculados o ISIS se extienda su influencia en Indonesia. Cientos de oficiales de policía y personal de la Brigada Móvil o BRIMOB habían sido desplegados para proteger las zonas fronterizas de Indonesia y Filipinas, mientras que el equipo de contraterrorismo del Densus 88 de la policía continuaba investigando y realizando verificaciones de antecedentes de indonesios supuestamente involucrados en los grupos terroristas vinculados a ISIS en Marawi. El gobierno de Indonesia continuará su compromiso de mejorar la cooperación con los demás países africanos. En este sentido, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y el viceministro A.M. Fahir visitarán varios países africanos a partir del 30 al 10 de junio, del 30 de mayo al 10 de junio de 2017. La ministra Retno tiene previsto visitar Nigeria desde el 3 al 6 de junio, mientras que el viceministro A.M. Fahir va a visitar Senegal y Kenia del 7 al 19 de junio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Armanata Nasir, dijo en Yakarta el viernes que su visita a los 3 países africanos es parte del compromiso de Indonesia para mejorar las relaciones de cooperación con los países africanos después que la ministra Ratno previamente visitado Sudáfrica y Mozambique a principios de este año. Armanata explica que los países en el continente africano tienen un alto potencial que no ha utilizado con el fin de aumentar la cooperación con Indonesia. Por su parte, el director de África del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel Simanjuntak, dijo que durante su visita a Nigeria, la ministra Ratno Marsudi asistirá a la reunión del foro empresarial y firmará contratos de cooperación entre los dos países. Además, según Daniel Simanjuntak, la ministra Ratno también está programada para asistir a una reunión bilateral para discutir temas relacionados con la mejora de la cooperación de aceite de palma y las medidas de reducción arancelaria que obstaculizan los productos indonesios para entrar en el mercado africano. Durante la visita, tanto la ministra como el viceministro serán acompañados por varios empresarios indonesios. El ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, admite ser optimista que el equipo de Indonesia puede alcanzar el objetivo de los 8 mejores clasificaciones de medallas en los Juegos Asiáticos de 2018. Lo expresó en la oficina del vicepresidente en Yakarta el viernes. Indonesia se dirige medallas en 22 de los 39 deportes ramas competieron en los Juegos Asiáticos en el año 2018, incluyendo en levantamiento de pesas, natación, atletismo, tiro con arco, artes marciales, escalada en roca, jet ski, taekwondo y badminton. El ministro Imam Nahrawi dijo que el vicepresidente Yusuf Kalla, como presidente del Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de 2018, ordena al Ministerio de la Juventud y Deportes, a la Unidad de Implementación del Programa de Oro de Indonesia, al Comité Olímpico Indonesia y el jefe del Sindicato Deportivo para preparar a los atletas indonesios y a todos los equipos de apoyo de ahora en adelante. El ministro Imam Nahrawi también agregó que Indonesia, logro del equipo en los Juegos de Asia, es parte de una unidad que no puede ser separado de los SEA Games y Juegos de la Solidaridad Islámica. Indonesia y Alemania han firmado un memorando de entendimiento de la cooperación marítima en Berlín, Alemania, más recientemente. El documento fue firmado por el ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, y viceprimer ministro de Alemania, Sigmar Gabriel, que es al mismo tiempo el ministro de Asuntos Exteriores, de acuerdo con un comunicado de prensa del ministerio el viernes 2 de junio. El acuerdo es una implementación de una declaración conjunta sobre la cooperación integral entre Indonesia y Alemania que se publicó en Yakarta el 12 de julio de 2012. El memorando cubrirá la cooperación estratégica en el transporte marítimo, la seguridad y la seguridad marítima, la inversión en infraestructura marítima, la inversión de la construcción naval, investigación y tecnología, así como formación. El embajador de Japón en Indonesia, Masafumi Ishii, dijo que Indonesia y Japón se han comprometido a acelerar el desarrollo de las instalaciones ferroviarias de velocidad media para la ruta Yakarta-Surabaya. Así lo ha indicado en la oficina del vicepresidente en Yakarta el viernes, con el apoyo del vicepresidente Yusuf Kalla. Los grandes proyectos pueden funcionar bien. El tratará de nuevo para hacer grandes proyectos beneficien a ambos países, Indonesia y Japón. El presidente del equipo de expertos vicepresidenciales, Sofian Wanandi, dijo que el compromiso es apoyado por la implementación de los horarios de trabajo, que fue elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, liderado por el equipo indonesio y el equipo japonés, para llevar a cabo un estudio de viabilidad. Dijo que están haciendo un estudio de factibilidad conjunta para acelerar la construcción del ferrocarril y establecer la inversión necesaria. Agregó que el estudio conjunto se ha debatido bien y todo va de acuerdo al plan. El jefe de la Agencia de Planificación y Desarrollo Regional de Kalimantan Occidental, Ahí, en la ciudad Pontianak el viernes, aseguró que en el año 2019, el programa de desarrollo ferroviario se iniciará en la provincia. Dijo que para el año 2018 el programa se iniciará en Kalimantan del Este y Kalimantan Central primero. Actualmente el plan de desarrollo ferroviario en Kalimantan Occidental se ha incluido en la fase de preparación de la prueba de viabilidad realizado por la Dirección de Ferrocarriles del Ministerio de Transporte. Ahí añadió que se llevará al plan para la fase inicial de la construcción ferroviaria a cabo en la ciudad de Pontianak, Mempawah, Singkawang y Sambas, especialmente en la región fronteriza. La siguiente etapa es Landak y Sangao. Ahí también explicó el ferrocarril pasará algunas áreas de la tierra de la turba que se considera absolutamente pesada. Entonces habrá un tratamiento especial para los carriles, que pasan a través de la turba tierra. Y así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Oyentes, llegamos al Noticias Semanales, programa que les presenta información interesante de todo el país en una semana. la primera noticia desde Kupang, Nusa Tenggara Oriental. El Foro de Comunicación de Liderazgo Regional, o Forkom Pimda, por su sigla en idioma indonesio, de Nusa Tenggara Oriental, con un número de personas en la ciudad de Ende, organiza una santa contemplación juntos en dar la bienvenida al nacimiento de Pancasila el 1 de junio en la ciudad de Ende la noche del miércoles. El comandante del Korem Wirasakti Kupang, Teguh Muji Angkasa, quien fue el superintendente en la noche de Santa Contemplación, dijo que la actividad forma parte del homenaje de la sociedad de Nusa Tenggara Oriental a Soekarno, que había dado a luz a Pancasila como la fundación del Estado de Indonesia o la ideología del Estado de Indonesia. La noche de reflexión santa, que comenzó a las 23 p.m. hora local, seguida por todos los miembros del Foro de Comunicación de Liderazgo Regional de Nusa Tenggara Oriental, así como un número de líderes de la comunidad en la ciudad de Ende, la ciudad de nacimiento de Pancasila. El evento comenzó con una oración dirigida por los líderes religiosos en la ciudad, que van desde la católica, cristianos, musulmanes, budistas e hindús. Además, también realiza lecturas de poemas que contiene la lucha de Bung Karno durante su estancia en la ciudad Ende. La siguiente noticia vino de Pekalongan, Jawa Central. La gente de Confucio Pekalongan, Jawa Central, realizan una tradición de ritual pekcun en el lugar turístico Pasir Kencana el martes 30 de mayo. Deputado del presidente del Consejo Superior de Confucio en Indonesia, Bratayana Ongkowijoyo, en Pekalongan dijo que pekcun o tuan es una biblia de guía sagrada del confucianismo de hacer una gran culto a Dios Todopoderoso. Dijo que el rito o ritual se realiza cuando un fenómeno natural experimentó disarmonía. Es decir, cuando el estado de la ubicación del sistema solar, en especial entre el Sol, la Luna y la Tierra, en circunstancias especiales, a saber, el imán natural, se atraen entre sí, dando lugar a la Tierra en experimentar condiciones extremas. Dijo que tales condiciones extremas, la gente del confucianismo deben recordar que el hombre no es nada en la parte natural, mientras que los eventos naturales no son interpretados como castigos. La última noticia viene de Blitar, Jawa Oriental. Los residentes de Blitar en la conmemoración del nacimiento de Pancasila hizo grebek Pancasila y la peregrinación a la tumba de expresidente de Indonesia Soekarno alias Bung Karno. El alcalde de Blitar, Muhammad Samanhudi, explicó que la ceremonia del nacimiento de Pancasila se llevó a cabo deliberadamente por la tarde hasta la noche del 30 de mayo, coincide con el mes sagrado del Ramadán. El evento de este año lleva el tema Soy Indonesio, Soy Pancasila como unificador en la diversidad. La ceremonia se comienza con un rito bendolan pusaka de la casa del alcalde hacia la oficina del Ayuntamiento de Blitar. La herencia o pusaka almacena cuidadosamente en tres cajas de madera en forma de Pancasila, texto de discurso de Bung Karno el 1 de junio de 1945 y la bandera rojo blanco. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Noticias Semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 4 de junio. En empezamos con lo que ocurrió el 4 de junio de 1954, manuscritos del Mar Muerto en venta en WSJ. Los manuscritos del Mar Muerto son una gran colección de casi 1000 fragmentos de la antigua Biblia hebraica y otros textos relacionados, los cuales fueron descubiertos en un laberinto de cuevas palestinas entre 1947 y 1956. Son unos de los documentos religiosos más importantes del mundo, ya que se remontan de los años 150 a.C. y 70 d.C. y ofrecen un enfoque invaluable de la historia del judaísmo. De esta forma resulta algo extraordinario que el 4 de junio de 1954, luego de su descubrimiento. Los manuscritos del Mar Muerto se pusieron a la venta en un pequeño aviso clasificado en el Wall Street Journal que decía lo siguiente: los manuscritos bíblicos que datan de al menos del año 200 antes de Cristo se encuentran en venta. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 4 de junio de 1982, Día Internacional de los Niños Víctimas de la Agresión. En su periódico extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, consternada por el gran número de niños palestinos y libaneses inocentes víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar desde el 4 de junio de 1982 el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Una cantidad de 200.000 menores se ven obligados a ir a las guerras, las cuales dejan un sinnúmero de muertes, huérfanos y mutilados. Estos ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y social se rompen al participar en la guerra. Graca Machel, primera dama de Sudáfrica y redactora del informe de la ONU sobre las repercusiones que tiene la guerra en los niños, señala que alcanzar la paz en el mundo implica encarar una serie de aspectos sobre la justicia social y económica, establecer una legislación creciente sobre el comercio de armas de guerra y prevenir los conflictos. Finalizamos con lo que ocurrió el 4 de junio de 1989. Ocurrió matanza de Tiananmen. En la plaza Tiananmen, Pekín, el 4 de junio de 1989, perecieron entre 400 y 2.000 manifestantes en manos del ejército chino, quienes protestaron durante 2 meses de forma pacífica, exigiendo el fin de la corrupción y más libertades, una exigencia que aún tiene vigencia. E hizo peligrar por primera vez desde su llegada al poder en 1949 la dictadura del Partido Comunista. Aún en la actualidad hay manifestantes encarcelados, mientras que activistas y víctimas desean que Europa presione más al gobierno comunista para que asuma su responsabilidad en la matanza. Las protestas de la plaza de Tiananmen dañaron la reputación de la República Popular China en los países occidentales, cuyos medios de comunicación habían sido invitados para cubrir la visita del político ruso y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, en mayo, y se encontraban, por tanto, en una posición excelente para cubrir en directo la represión del gobierno chino, especialmente la BBC y la CNN. Los manifestantes aprovecharon esta oportunidad creando carteles dirigidos a la opinión pública internacional. Bueno, estimados, escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: la participación del Ejército Nacional se adapta con las necesidades en el campo. Estimados oyentes, el vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, está de acuerdo con el presidente Joko Widodo sobre la participación activa del Ejército Nacional o TNI en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, Yusuf Kalla recordó que la participación directa del Ejército Nacional debe estar adaptada a sus necesidades. Fue declarado por Yusuf Kalla en Jakarta el martes. Según el vicepresidente Yusuf Kalla, el manejo del terrorismo en los intereses del Estado y de la nación, ya que conduce a los crímenes que violan los derechos humanos. Hasta ahora, el tratamiento del terrorismo en Indonesia está en el camino correcto. La indicación Indonesia obtuvo muchos elogios de varios países del mundo. En una reunión plenaria del gabinete en el Palacio Presidencial en la ciudad Bogor, Java Occidental, el lunes, el presidente Joko Widodo quiere que la participación del personal de seguridad del Estado en el manejo del terrorismo en Indonesia. El presidente Joko Widodo quería que el papel del Ejército Nacional o TNI se ponga en discusión de la revisión de ley número 15 de 2003 sobre la lucha contra el terrorismo. La razón: el terrorismo se asocia con problemas de seguridad del Estado. En la reunión del gabinete, Joko Widodo también dio instrucciones al ministro coordinador de los asuntos políticos de seguridad y de derecho, Wiranto, con el fin de acelerar la realización de la ley contra el terrorismo. En seguimiento de instrucciones del presidente, Wiranto se reunió con el presidente del Consejo, Zulkifli Hasan, y el presidente de la Cámara de Representantes, Setia Novanto, en una fila en el Parlamento, Senayan, Jakarta, el martes. Wiranto pidió el apoyo de los dos líderes de las instituciones del Estado para acelerar la realización de la ley contra el terrorismo. En cuanto a la participación de la opinión del Ejército Nacional, Wiranto evalúa: el terrorismo es un crimen contra el Estado que debe ser combatido juntos. Por lo tanto, necesitamos esfuerzo total en la lucha contra el terrorismo, incluyendo la movilización de todos los componentes de la nación, no solo la policía, sino que también implica a los militares. Mientras tanto, el presidente del Comité Especial sobre el Terrorismo, Muhammad Shafi'i, asegura el papel de la participación del Ejército Nacional en el manejo de los actos criminales de terrorismo. Como discutido por el Comité Especial, no se solapará con la policía. Según él, el comité está formulando modelos y papel militar en la lucha contra el terrorismo sin tocar la jurisdicción de la policía. La policía continúa a tomar los papeles relacionados con la seguridad inherente, tales como bombas, y anticipar la posibilidad de un acuerdo legal relacionado con esta acción de terrorismo. Este caso es porque el comité acortó el proyecto de ley sigue siendo con el enfoque Criminal Justice System o el Sistema de Justicia Penal. En cuanto al papel del Ejército Nacional, Shafi'i dijo: se especializó en condición específica para la prevención. Por ejemplo, para la seguridad de los ciudadanos extranjeros, embajadas, así como el presidente el y el vicepresidente y sus familias. La función de los soldados también se coordinará con la Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo, o BNPT. Por lo tanto, el proyecto de ley contra el terrorismo también acomoda a reforzar el papel de BNPT. Más tarde, Shafi'i dijo la decisión de localizar el Ejército Nacional en el campo es la autoridad del BNPT. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Tienen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Oh Oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que ofrece turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. La edición de hoy les invitamos a ir a un lugar turístico en Bandung, provincia de Jawa Occidental. Así que mantenga en sintonía. Estimados radioescuchas, la regencia de la ciudad de Bandung en Jawa Occidental siempre ha sido una suscripción para unas vacaciones cada fin de semana. Esto se puede ver por el número de visitantes que vienen a casi todos los rincones de Bandung. Esto se debe a que Bandung tiene un montón de atracciones turísticas y recreación, tanto los modernos y naturales. Para aquellos que quieren disfrutar de la atmósfera turística diferente en Bandung, tal vez usted puede visitar Tebing Keraton. La ubicación es en Sihargem Puncak Hamlet, el pueblo de Cugural, Bandung. Oyentes, para llegar a la ubicación de Tebing Keraton no es difícil. Desde el centro de Bandung puede ir al Parque Forestal de Insinyur Juanda a través de Dago. Luego, después de la puerta del Parque Hutan Raya, continúa el viaje por la aldea de los residentes para llegar a un lugar con un cartel grande llamado Warung Bandrek. El viaje desde ese punto hasta los acantilados de Tebing Keraton no está lejos, pero un camino empinado hará que sea difícil para los vehículos o los peatones en pasar. Por lo tanto, usted debe estacionar su vehículo en un lugar que sea proporcionado alrededor de Warung Bandrek. Tienes que preparar 15.000 hasta 20.000 rupiah para continuar el viaje con los servicios de ojek que están listos para conducir a la puerta de entrada de Tebing Keraton. Antes de ir a la zona de Tebing Keraton, tienes que comprar entradas 11.000 rupiah o $1 americanos. Para turistas locales, 76.000 para turistas extranjeros o $7. El boleto puede también utilizarse para ir al Parque Forestal Insinyur Juanda después de que esté satisfecho con Tebing Keraton. Oyentes, al caminar alrededor de la zona, Tebing Keraton fue inaugurado por el gobernador de Jawa Occidental en mayo de 2016. Usted será recibido por un paisaje espectacular. Desde el borde del acantilado verá una vasta extensión de árboles verdes que bordean las colinas. El mejor momento para llegar a los acantilados del palacio es antes del amanecer. Si en la playa, se puede disfrutar de la puesta del sol. En los acantilados, usted se sorprenderá por la atmósfera de la lenta salida del sol que surge detrás de las colinas en el este. Toda la belleza hace que algunas personas crean que el nombre de Tebing Keraton proviene del esplendor de la naturaleza y panorama hermoso. Oyente, si quieres un desafío, puedes tomar fotos en el último acantilado, que es un pedazo de piedra que está a pocos metros del borde de Tebing Keraton. Para la seguridad de los visitantes, la dirección ha proporcionado la cuerda. Sin embargo, se espera que los visitantes sigan siendo cautelosos. Además, si viene alrededor de septiembre, traiga sus prismáticos porque Tebing Keraton es también un lugar para observar miles de aves migratorias. Nuestras sugerencias para aquellos que quieren ir a Tebing Keraton incluyen una cámara para capturar hermosos momentos y panoramas en el Tebing Keraton y no se olvide de llevar una chaqueta para evitar el aire frío arriba. Estimados radioescuchas, este fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Tebing Keraton en Bandung, Jawa Occidental. Nos encontraremos de nuevo mañana con otro tema interesante. Sampai jumpa.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos La Miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy exploramos el tema Ende, ciudad de nacimiento de Pancasila. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, recientemente, el 1 de junio, el pueblo de Indonesia conmemoró el Día del Nacimiento de Pancasila. Varias actividades llevadas a cabo en toda Indonesia, en particular en la ciudad Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La ciudad Ende no es separable de la historia de Pancasila, porque Pancasila nació en esta tranquila localidad. En los años 1934-1938, Soekarno o Bung Karno y su mujer, hija y sus padres fueron exiliados por los holandeses a un centro de detención en Kampung Ambugaga, ciudad Kota Ende. A la disposición del gobierno holandés se hizo deliberadamente acortar lazos de Soekarno con los leales. En un lugar lejos de la capital de Indonesia, no mucho que se hizo Soekarno. Soekarno e incluso su familia vivieron con sencillo y lejos del bullicio de la política, como en las grandes ciudades. Sin embargo, el aislamiento no se atenúa el espíritu de Soekarno a luchar. Estimados oyentes, en la ciudad Ende, Soekarno utilizaba el exilio con diversas actividades, tales como jardinería y lectura. Además, Soekarno también exploraba más variedad de cosas que van desde la religión, el arte, el teatro, al pluralismo. En la comprensión del Islam, Soekarno se correspondía con una figura del Islam en Bandung, Java Occidental, se llama T.A. Hasan. Mientras tanto, para entender mejor el pluralismo, Soekarno eligió a menudo asociarse juntos los pastores en Ende. De las diversas actividades realizadas, Soekarno afirmó que su lugar favorito para la contemplación fue bajo un árbol del plan enfrentado a la playa de Ende. Hasta que era presidente, Soekarno nunca se olvidó la ciudad Ende y el árbol del plan. Soekarno regresó a visitar Ciudad Ende en la década de 1950. Extraído del libro Bung Karno y Pancasila, Inspiración de Flores para Archipiélago, que Soekarno mencionó en la ciudad Ende, se inicia el proceso de formación de arcos Pancasila. Aunque la edad ha pasado para conmemorar el exilio de Soekarno y el nacimiento de Pancasila, los ciudadanos llevan a cabo un desfile nacional anualmente durante el Día del Nacimiento de Pancasila. El desfile nacional llena de procesiones de participantes en representación de todos los ciudadanos llevando trapos típicos de Ende envueltos alrededor de sus cuerpos. Además del desfile nacional, los gobiernos locales van a construir el Parque de Reflexiones de Bung Karno en el mismo lugar donde Soekarno hizo la contemplación del pasado. En el jardín se mantiene firme un árbol de 5 ramificaciones que simbolizan las 5 ideologías de Panchasila. No solo eso, los residentes y el gobierno local siguen manteniendo la existencia de la casa de aislamiento de Bungkarno, por lo que las condiciones están todavía bien mantenidas hasta ahora. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea sobre la ciudad Ende, Kota Ende, la ciudad del nacimiento de Panchasila. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando. La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, llegamos al programa El Mundo Musical. Esta edición, La Voz de Indonesia, les presenta las canciones de pop religiosas de la banda musical indonesia Gigi. Oyentes, al inicio de nuestro encuentro, les ponemos una canción de la banda musical Gigi titulada Adu Domba. Feliz escucha. Oyentes, dando la bienvenida al mes sagrado Ramadán el año 2017, la banda musical Gigi vuelve a publicar un álbum religioso titulada Setia Bersama Menyayangi dan Mencintai. El álbum es el noveno álbum religioso lanzado por la banda musical Gigi. El álbum lleva el tema de las relaciones horizontales y verticales, la relación con el Creador, es Dios Todopoderoso y las relaciones humanas con diferentes contextos. El álbum contiene 9 canciones, de las cuales 8 canciones son canciones religiosas contenidas en álbumes religiosos anteriores de Gigi. Esta canción es una canción que está dispuesta de nuevo a una versión anterior que fue popularizado por el rey de Dandut Roma Irama. La canción está cargada de significado. Vamos a escuchar otra canción de Gigi titulada Amnesia. Feliz escucha. Oh, 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 oh.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.